Marcos capítulo 6 es el estudio que hemos estado mirando estos últimos jueves, y en ese texto o en ese pasaje de la Biblia vemos una historia que pues es muy conocida en el ámbito cristiano porque habla de uno de los milagros del Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben de los que estudian la Biblia, que les gusta estudiar, cuántos milagros hizo Jesús en los evangelios? ¿Quién de ustedes sabe? Y lo exentamos del estudio del... Nadie sabe, ¿verdad? Bueno, pues pónganse a estudiar, hermanos. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? ¿Quién se acuerda del primer milagro, pues, que hizo Jesús? Ese, entonces eran borrachos ustedes, porque rápido se acuerdan de ese, ¿no? ¿Hizo el agua en qué? En vino. ¿Por qué no la hizo en square o en sangría? Pues porque... porque había puro borracho, ¿no? Y quería, hizo el agua en vino, es el primer milagro. ¿Y en dónde lo hizo ese milagro? ¿En qué ciudad se era? Caná de Galilea. Ese era el lugar en el cual Jesús hizo el milagro. Y pues todos recordamos ese milagro. Ahora, ¿quién se acuerda de otro milagro? Otro milagro que Jesús hizo. Este es el que estamos estudiando, la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Se acuerdan que dice la historia de la Biblia que Jesús hizo un milagro o hizo varios? Pero uno de ellos, de los más conocidos, es cuando multiplicó los panes y los peces. Que dice que había una gran multitud y que había muy poca comida, que un niño traía, dice, unos panes y unos pececillos. Y que el Señor los tomó y los levantó al cielo, le dio gracias a Dios y empezó a haber comida para todos. De hecho, en la Biblia habla de dos milagros de multiplicación que menciona, que son diferentes. Y cada uno de ellos pues muestra diferentes cosas que Dios quiere traer a nuestro corazón, de mostrarnos de cómo Él es un Dios de milagros. El oficio de Cristo, del Señor, es hacer milagros. Él sigue haciendo milagros. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hemos mirado que este tema lo estamos haciendo referente a lo que dice el Génesis 1, no lo vamos a leer porque ya lo he repetido, 1:26, cuando Dios creó al hombre. Dice la historia, la Biblia, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio, dice, un propósito, dice que, y señoré en todos las cosas de la tierra. Y yo decía que la palabra señorear es pues tener dominio y autoridad sobre todas las situaciones que vamos a vivir. Y pues realmente cuando el Señor da esa palabra, pues es una palabra que si la leemos literalmente, en lo literal nada más, podemos caer en una situación que a lo mejor todavía haya incredulidad en nosotros. Porque lo que dice es que el hombre va a tener dominio sobre todas las cosas. Y eso pues es algo que muchas veces no la creemos ni nosotros mismos. Porque en muchas ocasiones hay situaciones que no podemos vencer o no podemos nosotros llevar a cabo. Pero el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 4 en el versículo 1, él dice que cuando estamos en Cristo tenemos nosotros ese propósito de ser señores de todo. Pablo dice que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, dice. Pero vimos que todo esto tiene que ver con diferentes aspectos que nosotros tenemos que ir llevando o venciendo en nuestra vida cristiana. Y aquí es donde estamos mirando el estudio de Marcos capítulo 6. Estamos tomando el pasaje de Marcos capítulo 6 del 14 al 44. Y cada uno de los principios que estamos mirando, que aquí lo vemos, son piedras de tropiezo o aspectos que nos impiden a nosotros poder llevar a cabo el propósito para el cual fuimos creados. Y vimos que el primero es el desánimo. El desánimo es una piedra muy pesada que viene a nuestra alma y que no sabemos muchas veces nosotros ni cómo manejarlo. Porque es algo a veces que va más allá de nuestro entendimiento. Solamente sentimos que no queremos hacer nada y saber nada de nada. Y la Biblia dice que es muy pesado el desánimo, que es algo que solamente a través de la palabra de Dios que nos da vida adentro de nuestro espíritu viene a traer el gozo que quita ese desánimo en nosotros. No es la palabra de un hombre la que va a traer ánimo, es la palabra de Dios. El hombre puede traer un consejo o un ánimo momentáneo, pero el que va a traer un ánimo verdadero es es la palabra de Dios. Es por eso que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después vimos que el segundo aspecto que debíamos de vencer era el activismo. Y dijimos que el activismo, pues, es algo que todos los que estamos en este mundo vamos a enfrentar, porque este mundo, pues, cada vez está más convulsionado y nos alcanza menos el tiempo para tener un acercamiento con Dios. Ahorita que empezábamos la reunión, César nos hablaba acerca de la oración y nos decía que la oración, pues, es una práctica muy sencilla de llevar a cabo, porque no se requiere elocuencia, no se requiere mucha inteligencia. Lo que él decía que se requiere solamente es transparencia o sinceridad, lo que le conocemos como sinceridad. ¿Qué ocupas para orar a Dios? Si a ti alguien te pregunta: oye, ¿qué necesito para yo saber o acercarme a Dios en oración? ¿Tú qué le pudieras decir? A veces uno le hace más complicado a la gente la oración, porque uno le dice: no, pues mira, tienes que hacerle así y asá, y te tienes que poner en tal pose. ¿Cuál es la pose que Dios mira que se agrada para la oración? Y es cuando la gente empieza a pensar en su propio entendimiento. La gente dice: no, pues yo creo que de rodillas te oye más que si estás sentado. Yo creo que te oye más si estás en una iglesia que estés en la calle. Y yo creo que esto y que lo otro. Entonces la gente empieza a poner maneras, pero lo único que necesitas para orar es que seas sincero, que le hables a Dios de tu corazón, que no hagas una oración de memoria o una situación que solamente es mental, porque Dios lo que quiere es escuchar tu corazón. Él ya conoce todo lo que tú estás pasando. No es que Él no sepa lo que tú estás pasando. Aún dice la Biblia: antes que tú clames, Él ya te está escuchando. Por eso Él quiere que hables nada más y que seas sincero. Y en el Padre Nuestro nos lo enseñó hace un momento César, cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él. La semana pasada vimos la tercera situación, que es una piedra de tropiezo, que son las presiones. Y dijimos que las presiones vienen a nuestras vidas y que muchas veces no nos dejan caminar dentro de la voluntad de Dios o en la vida o en una actitud de gratitud. A veces uno vive bajo presión y hay presiones de diferentes tamaños o de diferentes circunstancias económicas, de salud, de familia, de trabajo, y a veces eso a nosotros nos lleva a que nos vayamos separando de lo que es la voluntad de Dios. Y dijimos que era muy importante mantener una correcta relación con Dios, y hablamos de tres aspectos de cómo podíamos mantener una relación con Dios. ¿Se acuerdan cuáles eran esas tres? La oración, aquí está la primera, para los que no vinieron, que nos da fe. La revelación, que es la lectura de la palabra que nos da entendimiento. Y la tercera era la impartición, que viene de Dios cuando nos da el poder. Y de esa manera nosotros podemos mantenernos en la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver la número 4, el aspecto 4, que se encuentra en Mateo, Marcos 6, 34 al 36. Que alguien me ayude a conectar esto porque está desconectado acá. Marcos capítulo 6, versículo 34 al 36. Gracias. Este es el cuarto aspecto que como cristianos vamos a estudiar el día de hoy. Marcos capítulo 6, 34 dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud. Y si quieren, pues, anotar en su Biblia o subrayar la palabra vio, porque Jesús sí miró, tuvo una visión. Dice: Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Eso es lo que Jesús miró. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Los discípulos estaban viendo otras cosas. Y dice en el 36: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y la siguiente situación que Dios nos quiere llevar a que nosotros podamos vencer o que no sea un impedimento para nuestras vidas, se llama la visión equivocada, hermanos. Nosotros tenemos que tener la situación correcta de cómo vamos a empezar a mirar de acuerdo a lo que Dios está mirando. Y vemos en este pasaje que el Señor vio y vio a una multitud que, más que tener necesidad de alimento físico, Él dice que estaban como ovejas que no tenían pastor. Y en la realidad hay muchas cosas que uno mira y que no nos damos cuenta que muchas veces nuestra visión no es la visión que Dios quiere para nosotros o para nuestra familia o para lo que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida. Y eso es muy trágico, porque tener una visión equivocada en lo práctico, pues todos sabemos que si no tenemos una visión clara de lo que queremos o hacia dónde vamos, pues vamos a tener diferentes resultados. El primer resultado de no tener una visión clara, pues es el extraviarnos y el empezar a andar por todos lados y no llegar al lugar que realmente necesitamos llegar. O el segundo aspecto puede ser que nos cansemos, porque estamos queriendo o estamos avanzando, pero no sabemos hacia dónde vamos ni cuál es el lugar al que tenemos que ir. Y entonces, en esta historia, lo que podemos ver es que los discípulos tenían una visión equivocada de acuerdo a lo que quería o lo que estaba sucediendo en ese momento en sus vidas. Y eso es muy, muy común en estos tiempos, hermanos. Que uno a veces está caminando en la vida y no siempre tenemos la visión correcta que Dios quiere que tengamos. Muchas veces nosotros estamos mirando cosas o estamos anhelando cosas que realmente no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y eso, sin darnos cuenta, nos empieza a nosotros a atraer a una situación que es lo que vamos a ver aquí al final, apagar al Espíritu de Dios en nosotros. Porque empezamos nosotros a ver diferentes aspectos de acuerdo a nuestro entendimiento humano. Y no vemos aquello que Dios tiene para nosotros. Por eso la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y sus caminos no son nuestros caminos, que son más altos que los cielos, los caminos del Señor. Y muchas veces uno, pues, como hombre, en la vida práctica, uno trata de ir más, lo más cerca que se pueda del camino que Dios ha preparado para nosotros. Y uno busca acomodar todas las cosas que uno va a hacer de acuerdo a lo que es la palabra de Dios en su vida. Pero realmente este principio va más allá de algo solamente práctico, sino es aquello que verdaderamente Dios está mirando para nosotros. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere que vea, que nosotros veamos? ¿Y cómo quiere que lo veamos para que nosotros no estemos en oposición con lo que Él quiere? Porque si vemos esta pequeña historia que leímos ahorita, dice que Jesús vio a una gran multitud y Él la miró como ovejas que no tenían pastor. Y él dice que ese fue la visión clara que él tuvo. Y cuando los discípulos miraron, dice que ellos miraron que ellos no tenían ni qué comer y que el lugar era desierto, y ellos estaban viendo, pues, diferente a lo que Jesús veía. Y eso es lo que muchas veces a nosotros no nos deja caminar dentro de lo que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque cuando hablamos del Espíritu, y aquí es lo que vamos a tocar del Espíritu, no podemos nosotros ver lo que nosotros queremos ver si no vamos guiados por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Uno muchas veces ve solamente lo que es su circunstancia presente, y uno no alcanza a ver más allá de lo que realmente Dios quiere hacer. Dios ya tenía preparado todas las cosas, dice, desde antes. Y el milagro que iba a suceder, el Señor ya lo estaba preparando, porque en ese momento el Señor iba estableciendo sus maneras y sus principios. Los discípulos, si lo vemos de una manera práctica, ¿qué hubiera sucedido, hermanos? Si los apóstoles hubieran impuesto su visión a Jesucristo en ese momento. Y le dicen, porque ellos le dicen a Jesús, diles que se vayan, porque el lugar es desierto y no hay que comer. Si nosotros hacemos la historia nosotros de esto que estamos leyendo, y si tú te pones a interpretar eso, pues lo que hubiera pasado es que no hubiera sucedido lo que Jesús iba a hacer, que era un milagro. Y en la vida real de nosotros pasa lo mismo. Si nosotros no tenemos la visión clara de lo que Jesús quiere, está mirando, muchas veces uno no se da cuenta que uno mismo se sale o hace que las cosas que Dios quiere hacer con nosotros no suceden. Y no es porque Él no pueda o porque no quiera, sino porque uno tiene una visión muy equivocada de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Uno a veces quiere hacerse rico, uno a veces quiere lograr cosas en la vida, pero la gran pregunta, ¿esa es la visión que Dios tiene para ti? ¿O eso es lo que Dios está mirando en tu vida? ¿Realmente ese es el plan que Dios ha preparado para ti? ¿O es algo que tú quieres nada más? ¿O que tú estás mirando? Y en muchas cosas uno muchas veces se puede contraponer a lo que realmente es la visión de Jesús. Es por eso que en el libro de Proverbios, y quiero que lo leas aquí conmigo, 29:18, es una palabra que se usa mucho en este tema cuando se habla de la visión. Dice el texto de Proverbios 29:18, sin profecía o sin visión, el pueblo se desenfrena, se aloca y se va más allá de lo que realmente Dios quiere para ellos. Y aún en lo humano, hermanos, y ahí es donde muchas veces uno tiene que tener cuidado. Ahora en los, como se conocen, los millennials de ahora, en los genios que están surgiendo en estos tiempos, tú vas a una empresa de jóvenes emprendedores, de personas emprendedoras, y porque me ha tocado, y llegas y pues todo está muy moderno, y lo que les enseñan a los jóvenes es a tener una misión y una visión, y que la tienen que escribir en un cuadro para que no se les olvide, y ahí la ponen siempre, y para que todo aquel que llega, por ejemplo, a mí me tocó una taquería, fíjense, que un millennial hizo y que puso una visión. La misión de este lugar es hacer felices a las personas con la comida. Y dije, pues gloria a Dios que tienen esa misión, porque sí es lo que queremos los que vamos a comer tacos. Pero ¿cuál es la visión de una, por ejemplo, de una oficina donde pues se hace contabilidad? Y pues tienes que tener una misión. O sea, que la gente no se le pasen sus impuestos, no sé cuál sea, ¿no? ¿Cuál le pongas tú? Pero ¿cuál es la visión de una familia? Y así nos podemos ir. Pero la Biblia dice que si no hay visión, el pueblo o la gente se vuelve loca. La gente se desenfrena, porque esa es la palabra. La gente quiere hacer todo sin estar realmente haciendo lo que Dios está mirando que se debe de hacer. Por eso los apóstoles, cuando se le acercaron a Jesús, le dijeron: Señor, despide a la gente, porque el lugar es desierto y ya no tienen que comer. Pero ellos no sabían que en ese momento Jesús estaba mirando algo diferente a lo que ellos estaban mirando. Y en la vida pasa lo mismo, hermanos. Uno cuando no mira lo que Jesús ve, pues uno está teniendo una visión equivocada de las cosas. Muchas veces el Señor, y sabes que eso sucede mucho, por eso me voy a estar regresando a este cuadro, y ahorita lo voy a poner, eso sucede mucho cuando estamos pasando por los tratos personales de Dios en nuestra vida. Dios está haciendo algo en nosotros, y esa obra se llaman tratos personales, está perfeccionando nuestras vidas a través de pequeñas disciplinas o pequeños juicios que Él trae a nuestras vidas, y uno no ve más allá de eso, porque uno solamente ve el momento, y uno pues se desespera y se desenfrena si no mira lo que Dios está mirando. En muchas maneras Dios está tratando de hacer una obra perfecta en nosotros, y Él está pasándonos por tratos personales en nuestras vidas, y en esos tratos pues el Señor lo que busca es que nosotros no perdamos la visión. ¿Y cuál es la visión correcta que una persona debe tener? Pues Jesucristo en su vida siempre. La Biblia dice que nosotros debemos correr la carrera con paciencia, y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y uno tiene que tener siempre su mirada puesta en Jesucristo. Uno no debe de poner la mirada en en la desgracia, como los apóstoles dijeron, el lugar es desierto. Uno no debe poner la mirada en que no se va a poder, porque dijo no tienen que comer y no se va a poder, porque es lo que le dijeron a Jesús en palabras más allá de humanas. Le dijeron pues no se va a poder, ellos no van a poder comer, el lugar es desierto. Ellos no tenían la visión correcta. Y en muchas ocasiones uno empieza a ver en la vida cosas como los apóstoles. Uno dice, esto está desierto. Esto no hay de dónde sacar algo para mí en esta situación, porque pues lo único que veo es necesidad y lo único que veo es que no se va a poder. Pero si tú tienes la visión en Jesucristo, cambia totalmente cómo tú vas a mirar las cosas o cómo vas a sentir. Porque cuando uno pierde esa visión clara de lo que es Jesucristo, empiezan a suceder cosas en nosotros. Y eso es lo que vamos a mirar. Como primer paso, empieza a haber un temor en nosotros. Vamos a Mateo 14, del 25 al 26. Cuando uno pierde la visión de Jesucristo, el primer síntoma es temor, hermanos. Hay temor. Te lo voy a explicar más sencillo y yo sé que me vas a entender. ¿Qué pasa cuando dejas de comer? Pues te da hambre. Ah, bueno, el hambre es el temor. ¿Qué pasa cuando dejas de ver a Jesucristo? Te da temor. Ahora, no solamente es un temor, porque el temor afecta directamente la fe que hay en la vida de un cristiano. Dice el Mateo 14, del 25 al 26. Es una historia muy conocida, cuando el Señor Jesucristo, dice, calmó la tempestad. Y vemos que los apóstoles, dice en el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole, y esa es la clave, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué fue lo que dijeron? Y dieron voces de miedo. Imagínate confundir a Jesús con un ¿qué? Con un fantasma. Eso es como que tú dices, pues oye, ¿cómo que no lo miraron? Pues si venía caminando a ellos. Pero eso pasa cuando uno no tiene la visión clara de las cosas. Uno tiene un temor de que puede suceder algo catastrófico a nuestras vidas. Es por eso que cuando tú tienes la visión de que Jesucristo tiene el control de tu vida y que Él tiene cuidado hacia ti en todo momento, realmente tu fe no va a ser afectada por el temor. Y mucha gente vive en temor en estos tiempos. Tiene temor de muchas cosas. No vive con la fe en lo que realmente es que Jesús cuida de ellos. Es por eso que hay tanta situación de temor. La gente no tiene esa situación de decir, yo sé que Dios me cuida. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Él va a ayudarme en todo momento. Es por eso que cuando vemos las historias de la Biblia, de personajes que pasaron por momentos difíciles, pues vemos que el temor fue un impedimento para que ellos pudieran alcanzar lo que realmente era aquello que Dios había preparado para ellos. Aquí en esta historia, pues, siempre la he recordado yo, porque a veces es hasta de risa, hermanos. Confundir a Jesús con un fantasma, pues uno puede decir, eso es algo imposible. Pero en la realidad sí sucede. A veces uno no se da cuenta que Jesús está cerca de nosotros y uno lo que está mirando es otra cosa. Uno está mirando otras situaciones. Uno está mirando más lo que humanamente nuestros ojos ven. Por eso el apóstol Pablo, cuando habló de la vida cristiana en el libro de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, dijo, porque por fe andamos, no por vista. Cuando uno camina por vista, uno va a estar limitado a lo que el Señor tiene para nosotros. Y cuando un cristiano es afectado en su fe, no va a poder avanzar más allá. Se va a quedar estancado. Se va a quedar en una situación de que no va a poder ir más allá de aquello que Dios ha preparado en su vida. Y no es, volvemos a lo mismo, no es que Dios no quiera hacer algo en ti. No es que Dios no tenga algo preparado para nosotros, sino que muchas veces uno, por el temor, su fe no es activada y uno no va más allá de lo que el Señor quiere hacer. Cuando veamos el siguiente aspecto de la clase que estamos estudiando, vemos que el siguiente aspecto es el razonamiento, porque Jesús le dijo a los apóstoles, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, pues traemos muy poquito dinero, no nos va a alcanzar. Y a veces eso sucede en la vida cristiana. Uno ve lo que uno tiene y no lo que realmente Dios nos ha dado. Y es por eso que la vida cristiana, más que una religión, es una revelación de Dios a nuestras vidas, de cómo nosotros vamos a estar mirando a Dios en nuestras vidas. Porque leer la Biblia, pues puede ser como una novela o como un, bueno, se me hace una palabra antigua. ¿Se acuerdan que decíamos los fannies de antes? ¿Se acuerdan esa palabra? Un fanny era ya estamos viejitos, no los que decíamos fanny. ¿Quién se acuerda que los fannies, sí, verdad? Así decían los emigrados, así nos entró esa palabra. Ya estoy viejo, hermano. Para decir fanny es porque ya estoy viejo, ¿eh? Aquí en Mexicali las usa solamente los de 50 ya pa. ¿Qué es? ¿Sí saben lo que es un fanny? No saben, tan jóvenes. ¿Quiénes saben lo que es un fanny, verdad? Levante la mano, los de 50 para arriba, nomás nosotros. Un fanny es una historieta, hermanos. Es lo que así se llamaba, un fanny. Era como los libros de antes, el Condorito y que el Memín Pingüín, y que ese es un fanny. Calimán. Y ya compraste el fanny de las demás. Pues no conoces, estoy hablando en chino a los jóvenes de aquí en la iglesia. La Biblia no es un fanny, hermanos. No es una historieta. Si la Biblia no se revela a nosotros, pues uno no va a tener la visión clara o correcta que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso lo que miramos aquí es que cuando no hay una visión clara de lo que Dios tiene o quiere que tengamos, lo primero que sucede es temor. Uno no mira que Jesús está con nosotros. Luego, después del temor, viene la desesperación, hermanos. La gente está desesperada. Y la otra historia que vemos está en Segunda de Reyes 6, del 15 al 17. Dice esta historia de un hombre que servía a un profeta y que un día se levantó muy temprano y lo que miró él fue que tenía a su alrededor personas que los querían matar y que querían destruirlos, y eso le desesperó, y fue y dio aviso a su amo, que era un profeta, y le dijo, ¿qué haremos? Y la desesperación afecta tu paz, hermanos, tu alma. Aquí me faltó poner espíritu, alma y cuerpo, pero el área de la fe es en el espíritu, lo que tienes en tu ser interno. El espíritu es donde está la fe, y en el alma es donde está la paz. Cuando no hay paz es porque tu alma no tiene reposo. Es porque tu alma está desesperada por algo. Por eso dice el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? Tú le puedes decir a tu alma ahorita, tranquilo, tranquila alma, sí se va a poder. Y si te oye alguien diciéndote eso, así este está loco, ¿no? Pero dile a tu alma, sí se va a poder. O sea, tranquila. Porque el profeta, como era profeta, y él veía más que lo que veía esa persona. Bueno, se los voy a leer porque quiero que lo tengan en sus notas. Lo estoy diciendo nada más como referencia, pero dice en 2 Reyes 6:15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Pónganle ahí en alma, yo tengo aquí en mi Biblia subrayado desde hace mucho tiempo, alma y desesperación. Y el 16 dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, ¿para que qué? Para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando tú miras aquello que es realmente lo que Dios quiere que veas, tú vas a tener paz. Tu alma va a estar tranquila, hermano. Cuando tú estás mirando todo lo que es el peligro a tu alrededor, como este hombre cuando se levantó y miró que había mucha gente rodeándoles, pues claro que va a haber desesperación. Y la desesperación es un sentimiento del alma, que si lo vemos en un aspecto natural, pues es la desesperación o es una situación angustiosa que no nos deja a nosotros tener paz. Y en estos tiempos, pues siempre hay desesperación en las personas. La gente tiene falta de paz. Es raro que alguien viva con paz. Dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Muchas personas no tienen un buen descanso, no tienen una buena actividad en su vida, porque viven sin paz. Dice en Filipenses 4:7-8, por nada estéis afanosos. Hay una desesperación porque no hay paz. Uno muchas veces no ha escuchado bien esa palabra que Jesús dijo y que a veces necesita ser revelada a nuestro espíritu, nuestro entendimiento, que dice, ¿quién por mucho que se desespere, si esa es la revelación, o que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¿O podrá ser negro o blanco uno solo de sus cabellos? Si tú la lees detenidamente, o yo siempre así, cuando a mí me enseñaron que así podía interpretar yo con mi forma de leer la Biblia, les voy a dar un secreto mío. Cuando a mí me enseñaron a leer la Biblia, me dijeron, para que la interpretes mejor, por ejemplo, ese versículo, quédate leyendo detenidamente. No es hipnotismo, pero te voy a decir cómo le hagas. Que dice, ¿quién por mucho que se afane podrá añadir a su estatura? ¿Qué dice? Un codo. Ok, entonces lo que me dijeron a mí hace muchos años, haz de cuenta que nada más la Biblia tiene ese versículo. No mires todos los demás. Esa es la primera regla para interpretar la Biblia. O sea, enfócate en ese. Entonces, haz de cuenta que no existe ningún otro versículo. Ahora, hazte la pregunta, ¿qué entiendes? ¿Quién por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un codo? A ver, ¿qué le entiendes tú? Yo así le entiendo, ¿para qué me desespero? Si no voy a poder yo. Si Dios no lo hace, no lo voy a hacer yo. Entonces, ¿para qué me desespero? Pero como hay muchas cosas que vienen a mis oídos, a mi alma, que me están llenando, promociones, situaciones que vienen de noticias, mi alma se empieza a llenar, a llenar, a llenar, y se me olvida eso que dijo Jesús, ¿quién por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un codo? Por eso el profeta, cuando aquel siervo fue a él muy desesperado y le dijo, ¿qué haremos? Hasta parece como que lo trató, pues, bueno, voy a decir la palabra literalmente, como tonto, porque dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea. O sea, ábrele los ojos. Y dice la historia que Dios le abrió los ojos y entonces miró que había más con ellos que los que iban en contra de ellos. Entonces, lo que debemos de decirle al Señor es, ábreme mis ojos, Señor. Quiero ver lo que tú ves, para no andar desesperado. Quiero ver qué es lo que tú vas a tratar, porque acuérdate que el punto que estamos viendo aquí es los tratos personales. ¿Qué es lo que quieres tratar conmigo, Señor? ¿A dónde quieres llegar conmigo? Ábreme los ojos. En vez de caer en desesperación, dime qué es lo que tú vas a hacer. ¿Vas a hacer un milagro? Pues órale. ¿Vas a hacer una obra como tú la sabes hacer? Pues órale. Recuerda nada más que Dios ha prometido que Él iba a estar contigo, que Él no te iba a dejar, que Él siempre iba a cuidar de ti. Tienes que estar mirando siempre eso. Porque Jesús dijo también, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que depende de lo que tú veas, es lo que va a estar lleno tu vida. Y si tú estás viendo a Jesús, pues vas a estar viendo todo lo que Jesús va a hacer en tu vida. Y no va a haber cabida, al temor o a la desesperación. Ahora, ¿qué más sucede cuando hay una visión equivocada? Que es a donde no queremos llegar. Primero es espíritu, alma, y lo tercero es cuerpo, equivocación. Pues te vas a equivocar. Y como la historia habla aquí en Hechos 9 de Pablo, Pablo andaba persiguiendo a Jesús cuando Jesús lo andaba persiguiendo a él. Era al revés la cosa. Pablo andaba matando cristianos, y cuando Jesús lo tuvo que detener y decirle, andas por el camino equivocado. Y como dice literalmente, hay muchos predicadores que dicen que lo tumbó del burro, del caballo, del camello, de lo que era, pero lo tuvo que tumbar. Porque a veces Dios lo que tiene que hacer es tratar con nosotros y tumbarnos de esa visión que nosotros traemos. Y a veces es doloroso, porque si tú ves la historia aquí en Hechos 9, Pablo se quedó ciego, hermanos. Dice que se quedó ciego literalmente. Y eso es una desgracia, o quizá humana, y a veces en tu desgracia que Dios está trayendo, que tú la ves como una desgracia, lo que pasa es que Dios te está tumbando de tu visión, pero tú no lo ves así. Tú lo ves como una desgracia quizás, o lo ves como algo malo, pero lo que Dios está tratando contigo es diciéndote, estás yéndote por un camino equivocado, una visión equivocada. Yo tengo algo para ti diferente, pero ¿cómo te hago entender? ¿Cómo le hago para que tú veas lo que yo que estoy mirando en ti? Lo que yo quiero hacer contigo. Entonces, ojalá que no lleguemos a eso, porque cuando Dios nos tumba, o Dios nos lleva a este principio, pues la equivocación, esto afecta nuestro gozo. Pues no vivimos con felicidad. Vivimos tristes, vivimos con una situación de que no estamos completos, y no nos sentimos plenos, pero siempre debes recordar que Dios está trabajando como el alfarero trabaja con el barro, y el Señor está trabajando en tu situación, Él está trayendo un trato personal que Él va a cumplir su obra para que tú sigas adelante, y para que no te quedes en el mismo lugar. Ahora, es muy singular esto que voy a decir, pero esta piedra de tropiezo, aquí lo puse, regularmente llega cuando estamos pasando por diversos tratos personales de Dios. O sea, ¿qué es lo que llega cuando estamos pasando por tratos personales? Una visión equivocada. Y puse dos pasajes de la Biblia, Éxodo 16 y Éxodo 17 y el Salmo 13. ¿Qué pasó en Éxodo 16? Bueno, que el pueblo de Israel, Dios tenía un plan para ellos, de llevarlos a Jerusalén, a la tierra que fluye leche y miel. Y en el camino pasaron por una prueba y estos hombres miraron que se iban a morir. Empezaron a renegar y le empezaron a decir a Moisés, mejor los hubieras dejado allá en Egipto. ¿Para qué nos sacaste a este desierto para matarnos de hambre? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Y uno que no estaba ahí, pero uno que ya ha pasado muchos años y lee esa historia, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno dice, pues qué cabezones los israelitas. O sea, pues Dios los sacó de allá para llevarlos a un mejor lugar, y estos renegando, diciendo que Dios los había sacado para matarlos. Fíjate la grande diferencia de cómo mira uno las cosas. Dios los llevó para sacarlos de la esclavitud y de la muerte, y ellos estaban viendo que Dios los quería matar. O sea, así de diferente es la visión que tenía el pueblo de Israel. Y luego pasó otra situación cuando estaban pasando por tratos personales, que pasaron por un desierto y no había agua. Y volvieron a reclamar y decir, mejor nos hubiéramos quedado allá a morirnos de sed. Y en ese lugar hasta pensaron matar hasta Moisés. Fíjate hasta dónde llega una visión equivocada, que la gente no mide las equivocaciones que puede hacer. Hay de equivocaciones y equivocaciones. Pero cuando uno pasa por un trato personal, Uno está tentado a equivocarse en cuanto a lo que va a hacer en su vida. El pueblo de Israel hablaban hasta de apedrear a Moisés. ¿Y qué representa eso? Pues que Moisés era el medio que Dios tenía para ayudarlos. Y ellos, en su visión equivocada, iban hasta a matar al que los iba a ayudar. O sea, eso hace, es una equivocación que tú dices, ¿por qué haces eso? Pero cuando uno no tiene la visión clara, eso es lo que sucede. Hay un versículo en el libro de Proverbios que puede hacer referente a esto que estoy diciendo, que dice: el que maldice a su padre y a su madre no bendice. Dice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Y qué significa eso? Que esta persona, la visión no va a ser clara para él, y él mismo va a estar destruyendo a sus padres, cuando sus padres son los que lo pueden ayudar a él. Que eso sucede también en la vida práctica. En vez de cuidar a los que te ayudan, uno los mata. Y eso es lo que pasa con la visión equivocada. Que en vez de tener una visión clara, pues el pueblo de Israel habló de apedrear a Moisés. ¿Y qué hubiera pasado si lo apedrean? Pues, ¿qué hubiera pasado? Que se hubieran quedado en el desierto y ahí se mueren. Y ahí se quedan. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se equivoca? Pues pierde uno el gozo, porque uno dice, híjole, de haber sabido que esto era para mi bien. Pero muchas veces uno se aleja de lo que realmente Dios quiere hacer. El Salmo 13, esta es la historia buena, porque David habla y dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre de mí? Pero David dice, mira, respóndeme, Jehová. Alumbra mis ojos, dice, para que no duerma de muerte. Lo que David está diciéndole a Dios, déjame ver lo que estás haciendo conmigo en esta situación, para que no duerma de muerte. Deja que Dios abra tus ojos para que tú puedas ver aquello que Dios está mirando en ti, aquello que realmente Dios quiere traer. Te digo, a veces uno no lo mira de esa manera. Esta semana me tocó leer el libro de Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis, pues el nombre se llama Apocalipsis porque en el griego significa la revelación. Hay unas Biblias que el libro de Apocalipsis se llama las revelaciones. Y si nosotros nos ponemos a mirar que en ese libro habla de muchas revelaciones, dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Y habla de muchas cosas que el mundo, la gente no mira, pero que Dios va a traer a la vida de nosotros. Y es como una situación que Dios quiere que veamos, pero uno no alcanza a ver porque uno está en el trato personal de que es una vida diaria de dolor, de aflicción, de escasez, que muchas veces sucede en nosotros, y uno no alcanza a ver más allá. Yo le decía a una persona en esta semana también, que la fe cristiana, le hablé de la resurrección. Yo le decía, la fe cristiana tiene que ver con la visión que uno tenga de lo que es la resurrección de Cristo. ¿Por qué nosotros dejamos de hacer o hacemos lo que hacemos? Porque estamos mirando lo que Dios ve de nosotros. Y ese es el propósito, o esa es la visión clara que tenemos. Porque si no lo hacemos con esa visión, pues nosotros vamos a tener mucha, mucha situación de tristeza y de aflicción, porque no estamos mirando lo que Dios ve. Y en esta historia vemos cómo el pueblo de Israel, cuando pasó por un trato personal, pues pudo dar verse cómo uno se equivoca al enfrentar esta piedra de tropiezo. Y uno no ve lo que Jesús mira. Ahora, ¿qué es lo que tenemos para no equivocarnos? Y aquí es donde quiero llegar, que es el punto final en el cuadro. Pablo dio un consejo para que nosotros nos mantengamos en victoria y no tengamos una visión equivocada. Dijo, no apaguéis al Espíritu. Vamos a Juan 16, 13, verán. ¿Por qué sucede que nos equivocamos en la visión que Dios tiene para nosotros? Pues porque no seguimos la guianza del Espíritu. Seguimos la guianza de nuestros instintos, de nuestras necesidades, de nuestros anhelos. Hay gente que su vida está centrada en sus necesidades. Yo trabajo, como dicen, de gallo a grillo porque tengo como 6 chamacos, dice. Y si no trabajo, pues no como. Hay otros que sus anhelos son los que mueven su visión, porque tienen un anhelo de ser alguien, de ser reconocidos, de no sufrir como sufrieron sus padres a lo mejor, y ese es su anhelo. Hay otros que su circunstancia es lo que mueve su visión, y como nacieron o vivieron en tal situación, pues ahí se mueven en eso. Pero lo que el Señor quiere es que nuestra visión sea dirigida por el Espíritu de Dios. Que sea Él, por eso dice en Juan 16, 13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice 1 Corintios 2, 12. Cuando habla del Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia de la visión? La obra del Espíritu en nosotros, hermanos. Es por eso que es muy importante que la iglesia conozca del Espíritu Santo, que tenga una relación con el Espíritu Santo, que conozca cuál es la función del Espíritu Santo para nuestras vidas, que el Espíritu de Dios no es solamente una energía o una filosofía del cristianismo, sino que una de las funciones claves en la vida del Espíritu en nosotros es darnos una visión de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Para no caminar en una visión equivocada, para que no vivamos en temor, en desesperación y en equivocación constantemente. Porque si nosotros vivimos en nuestras vidas personales, vamos a caer continuamente en desesperación, en temor o en equivocación. Porque la vida pues es difícil, pero cuando el Espíritu de Dios empieza a operar en nosotros y Él empieza a guiarnos a toda la verdad, pues Él nos empieza a llevar por la visión que el Señor ha preparado, donde Él va a preparar o va a cumplir su obra en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios, pero nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu de Dios te da la revelación o la visión correcta de lo que ya Dios te ha dado, de lo que tú tienes en Él, y eso te da una claridad. Pero ¿qué es lo que muchas veces ha sucedido en la vida de un cristiano? Por eso Pablo, vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5, 19, es un consejo que Pablo recurrentemente lo da, y que debemos de leerlo mucho. Es muy cortito lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, 19, pero dice, y si nosotros seguimos ese consejo, dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. A veces uno no trae encendido o trae apagado al Espíritu. Y uno trae una visión personal de uno. Y uno trae su visión propia, no la visión que el Espíritu nos quiere dar. Es por eso que cuando tú empiezas a tener una relación con el Espíritu de Dios, y no te lo tengo que demostrar, pero te puedo motivar a que dentro de las disciplinas cristianas, yo te puedo decir, sabes que empieza esta semana a buscar más del Espíritu en tu vida. ¿Cómo? Orando, leyendo, informándote más. Y de mí, bueno, no sé, sí, que de mí te vas a acordar, porque ni de mí te vas a acordar. Pero de mí te vas a acordar que vas a empezar a ver diferente las cosas. De mí te vas a acordar que tu visión va a cambiar del entorno que tienes. Si tú sigues viviendo en tu propia visión o en una visión equivocada, vas a vivir en un mundo de temor, de desesperación y de equivocación. Son esos tres aspectos en los que vive el hombre cuando no vive en el Espíritu. Vive en temor, vive en desesperación y vive en equivocación. Pero cuando vienes y vives en la obra del Espíritu y no apagas al Espíritu, porque tienes que estar constantemente en la vida del Espíritu, tu visión va a ser la visión de Cristo. Y aun cuando estás pasando por los tratos personales, tu visión va a ser la visión de Cristo. Vas a poder estar mirando lo que realmente Dios quiere que veas. Ahí es donde podemos entender a un David que dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay un versículo que a mí me llama la atención, de David también, y con este termino, en el Salmo 16, que es uno de los salmos de victoria de David. Pero el Salmo 16 dice en el versículo 8 al 9, que cumple esos tres aspectos que estamos mirando. Dice David así: a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Qué significa eso, que poner a Dios siempre delante de mí? Bueno, digo, cuando tú lees la Biblia, tienes que leer y tú interprétala por el Espíritu. ¿Qué te está diciendo? O sea, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Entonces, si está delante de mí, ¿qué es lo que estoy viendo yo siempre? A Dios. Si yo lo pongo delante de mí, a Jehová, como dice aquí David, fíjate lo que va a suceder. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Espíritu. Y luego en el alma, se alegró por tanto, perdón, este es el espíritu, se alegró por tanto mi corazón. Y luego en el alma, y se gozó mi alma. Y luego en el cuerpo, ¿qué dice? Y mi carne también reposará confiadamente. ¿Qué significa poner a Dios delante de uno? Significa tener siempre, que siempre que veas, vas a ver a Cristo. Y tu visión va a ser Cristo. Entonces dice: se gozó mi corazón, se alegró mi alma y mi carne reposará confiadamente. Pero si tú llegas y ves, y lo que ves es al perro, lo que ves, ves al del o vas a andar todo temeroso, no va a querer ni llegar a la casa. Por eso muchos no quieren llegar a la casa y están mirando a ver si está toda la esposa despierta. No, ya que se duerma llego y que no. Ahí andan con un miedo. Ahí está Cristo en tu casa, hermano. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que estamos mirando? Por eso los apóstoles, cuando Jesús dice que él miró a la gente como una multitud que estaban como ovejas que no tenían pastor, los apóstoles, como ellos no miraban lo mismo que Jesús veía, querían que la gente se fuera. Porque ellos dijeron: es que el lugar es desierto y no tienen que comer. O sea, totalmente opuesto a lo que era el propósito de Dios en ese momento. Dios iba a hacer un milagro. Ya haz de cuenta que ellos estaban, sin darse cuenta, echándolo a perder. Lo bueno que Jesús no les hizo caso, ¿no? Lo bueno que Jesús no los oía a ellos. Jesús oía al Padre y oía al Espíritu. Pero si Jesús se hubiera movido por los apóstoles, porque los apóstoles le decían que se vayan. Pero Jesús los volvió a meter al río, porque en la otra clase vamos a ver cómo Jesús, como miraba que ellos no estaban viendo bien, les dijo: pues denles ustedes de comer. O sea, Ellos querían que se fueran y Jesús, ¿qué les dijo? No, no, ustedes denles de comer. No, hombre, pues les pegó en dónde. Los hizo sembrar otra vez. Ellos muy a gusto querían que se fueran y Jesús le dijo, no, ustedes denles de comer. Y los apóstoles pues empezaron a caer en un razonamiento, pues ¿cómo vamos a darle comer si nada, tenemos 200 denarios para 5,000? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero no sabían con quién andaban y quién les estaba diciendo que Él iba a cumplir toda la obra en ellos. Recuerda quién está contigo, hermanos. Recuerda quién te está diciendo que va a ir contigo. No se te olvide que Él siempre cuidará de su pueblo, de sus hijos. Pídele a Dios que abra los ojos de tu entendimiento, que puedas ver a Cristo a la diestra del Padre. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, yo una vez compartí aquí cómo enfrentar las pruebas en la vida cristiana. Y me acuerdo muy bien, porque esa palabra a mí me pegó en mi corazón, de que compartí respecto a Esteban cuando fue apedreado. Y Esteban, antes de que fuera apedreado, él mencionó 7 personajes. Habló de 7 personas. El primer personaje que habló Esteban fue a Abraham. Y yo les decía que a Esteban no conoció a Abraham personalmente, porque Abraham nació muchos años antes que Esteban. Pero cuando Esteban mencionó a Abraham, Esteban estaba hablando de la fe. Y la primera manera de enfrentar una prueba es con fe. Y luego el segundo personaje que mencionó Esteban fue a Isaac. ¿Y qué representa Isaac para la vida de un cristiano? La sumisión a Dios. Y luego mencionó a Josué. ¿Y qué representa Josué en la vida cristiana? La oración. Y al último, ¿a quién mencionó? A Jesucristo. Mencionó a Jesucristo, porque la prueba al final la tienes que enfrentar puestos los ojos en Jesús. Y cuando lo estaban apedreando, dice que él dijo, miro a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿A quién estás mirando cuando te está pasando el trato personal? Te lo voy a decir literalmente, ¿ves al diablo o ves a Jesús? Dices, ya el diablo me va a destruir, en vez de decir, pues aquí Jesús. ¿A quién ves, hermano? ¿Sientes paz? Te lo voy a poner de otra manera. ¿Sientes paz o sientes pasos? ¿Qué sientes, paz o pasos? Es muy diferente sentir paz a sentir pasos. Vamos a ponernos de pie. Dile a tu hermano, ¿qué sientes, paz o pasos? ¿A quién estás mirando? Veo a Jesús, dijo Esteban, sentado a la diestra de Dios. Cuando nosotros vemos a Jesús y nuestra visión es la visión de Jesús, es porque el Espíritu de Dios está guiándonos y nos está llevando a toda la verdad. Y me gusta mucho ese versículo porque dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, dice, a toda la verdad, a toda la verdad. Ahora, ¿quién es toda la verdad en la Biblia? Jesucristo, hermanos. Él es toda la verdad. Jesucristo es la verdad completa. No es verdad, Él es la verdad completa. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Espíritu te va a guiar a Jesucristo. Y te va a llevar a que tú veas a Jesucristo, que Él tiene el cuidado, el control, y Él tiene el poder para cubrir tu necesidad en cualquier trato que tú estés pasando. Que Dios nos dé esa revelación en nuestro corazón, hermanos, y que ya no vivamos con una visión equivocada de lo que está pasando. Que no tengamos ese temor y que esas cosas. Yo escucho ahora que, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ahora que empezó lo de que el amigo este mandó bombas para allá, ya todos los cristianos traen profecías, que ya vamos a morirnos. Y el otro día me dijo un cristiano, y ya sabes que anda lo del 666. Entonces yo le dije, ¿quién de ustedes ha leído en la Biblia que habla del 666? A ver, ¿quién sabe? Voy a hacer la primera pregunta. ¿Sí han leído que dice en la Biblia que van a marcar con el 666? Bueno, ahí dice en la Biblia. Pero ¿han leído cuándo va a pasar eso? Literalmente ni vamos a estar aquí nosotros, hermanos. De veras, por eso cuando alguien se me acerca a mí, oye, pues ya sabes que allá en Australia ya están con un chip y que no sé qué, yo lo malo veo, digo, no han leído la Biblia. Han escuchado que el 666, y eso los trae temerosos. Pero no habla, totalmente habla de una situación que va a haber más allá de lo que nosotros estamos. Es cuando esté la bestia, hermanos. Es cuando esté el falso profeta. Y entonces sí, nosotros vamos a estar en otra situación. Por eso tienes que leer la Biblia con el Espíritu que te revele y que te lleve a lo que es la revelación, para que no vivas en temor, desesperación o en equivocación. Entonces vamos a orar y vamos a creer que Dios tiene cuidado. Me dijo una persona, ¿y qué pasa si mandan una bomba a San Diego y cae aquí en Mexicali? ¿Qué va a pasar, hermanos? Nos morimos y ya. Pues eso va a pasar y ya. Y si cae aquí es porque Dios quería que nos muramos, ¿cómo? Y ya. Imagínate, si te mueres se te acaban las deudas. ¿Ya dónde te va el Infonavit? ¿Dónde va todo ya? No debes a nadie. Directito con el Señor.